Lucas capítulo 6 al versículo 38, lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pueden tomar asiento. Hablamos acerca de esta noble mujer, Ana. Ana, siendo una mujer, dice aquí, profetiza. ¿Y por qué la Biblia la llamaba profetisa? No lo sabemos, quizá porque realmente Dios le había dado a ella el don de profetizar, de que Jesús estaría, vendría, redimiría a Jerusalén. O quizás porque ella, leyendo su palabra, reconociendo la verdad de su palabra, ella dijo: si Dios dice que nuestro Redentor va a venir, es porque así será y hay que seguir creyéndolo. Y entonces llega José y María con el bebé después de 8 días y lo traen al templo, y ahí está Ana recibiendo a ese bebé. Pero vimos 3 cosas acerca de Ana. Ana amaba la palabra de Dios, y yo creo que debemos nosotros de amar a la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios ahí en Lucas que Ana permanecía y servía y no se apartaba del templo. Y si hay algo más que podemos aprender de Ana, es eso, de no apartarnos de la iglesia y servir en la iglesia. Y cuánto yo creo más necesitamos este año servir, y este año involucrarnos, y este año hacer más por la obra de Dios. En unas cuantas semanas, no estoy muy seguro, pero los jóvenes van a salir, y van a salir y van a ganar almas, y no se van a ir a sus casas hasta que cada uno de ellos gane un alma. Amén. Qué bendición que podemos salir y servir y hacer y predicar la palabra de Dios. De tal manera que Ana era una mujer noble, era una mujer que dice la Biblia ya era de edad muy avanzada, y eso no nos debe de impedir, por un lado, no nos debe de impedir de decir: ay, es que mi edad, ya tengo 40 años y ya estoy muy grande para servir al Señor, o 50 o 60. No nos debe de impedir nuestra salud. Recuerdo hace años estando allá en una conferencia en Nueva York, y con el pastor David, Acevedo, el pastor David Acevedo, y ahí estaba el evangelista Rolando Garlic. Y el hermano Rolando Garlic, a su edad, no sé cuántos años habrá tenido en ese entonces, pero ya una edad avanzada, y él hablando de ganar almas y predicando de ganar almas, dando enseñanzas. Muchas veces su hijo, el hermano Daniel Garlic, lo tenía que tomar, tenía el papá tenía un arnés, y su hijo lo tenía que sujetar mientras él hablaba ahí en el púlpito, y el hermano Garlic predicando y hablando acerca de ganar almas, y su edad ni su salud le impedían. Tú y yo estamos jóvenes, amén. ¿Cuántos todavía creen que están jóvenes? Amén. No todos levantaron la mano, pero ¿cuántos creen que gracias a Dios por la salud? Amén. No estamos en el panteón, no estamos en el hospital, estamos acá y hay que darle gracias a Dios. Pero esa salud que tú tienes, que Dios nos deja tener, no hay que desperdiciarla, hay que usarla. No voy a desperdiciar mi salud en el antro, voy a usar mi salud para servir al Señor. Y es lo que creo que necesitamos hacer. Ya estaba el hermano Rolando Garlic en esa conferencia allá en Nueva York, y yo pensé: ¿cómo le va a hacer para salir a ganar almas? Bueno, pidió una silla, se sentó en la banqueta, y cada persona que pasaba, él le hablaba. Y sabes, ganó almas. Hubo gente que se sentó con él y él a su edad avanzada, afuera del templo, hablándole a la gente, logró hablarle a mucha gente de Cristo y gente fue salva. Y ponemos tanta excusa en decir es que mi edad, es que mi cadera, es que mi espalda, es que mis canillas. Y creo que no podemos nosotros esperarnos hasta que tengamos 80 años y decir ahora sí voy a servir al Señor. Hermano, hermana, no te esperes hasta que tengas los 80, los 90 años. En primera, es que como cristianos tenemos que recordar que el Señor ya viene. Con los sucesos que están pasando, con esta pandemia, con la política, con la tecnología aún, y la Biblia nos habla acerca del número que será puesto en la mano y en la frente, y todo eso, ¿sabes qué? Todo eso dice la Biblia, que cuando todo eso suceda, y los terremotos y las guerras y sediciones y problemas y pandemias y todo esto, entonces dice la Biblia, vendrá el fin. El fin ya viene. Y eso no nos debe de traer temor, al contrario, debemos decir gracias a Dios que Jesús ya viene, Él viene pronto. Quizás no vamos a llegar a los 80 años, Él puede venir en este año, Él puede venir en este mes, Él puede venir el día de hoy. Ana la profetisa, era algo que ella tenía. Ana la profetisa, ella decía el Redentor ya viene. Y hablaba y compartía y ella lo creía, era la profetisa. No era Ana la dudosa, amén, la que dudaba. No era Ana la incrédula, no era Ana la que siempre cuando se leía la Biblia ponía un pero. No era Ana la que siempre se quejaba, no era Ana la que cuando se predicaba iba ahí con el sacerdote y lo cuestionaba. Y decía, pero a ver, ¿por qué si el arca medía tanto y hay tantos animales? ¿De dónde salieron tantos? Y esto y aquello que cuestionaba la palabra de Dios, si no era Ana la profetisa. Era Ana la que creía, era Ana la que decía, si Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Y sabes, si Dios dice que Él va a venir, Él va a venir. Y si Él dice que cuando nosotros creemos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, así va a suceder. Tenemos nosotros que ser profetizos también, amén, y debemos de creer. Pero bueno, esas son las primeras tres cosas. Regresando ahí a Lucas capítulo 2, dice también, además de estas primeras cosas que ya mencionamos, que Ana no solamente servía de día y de noche, versículo 37, sino dice con ayunos y oraciones. Número 4, es tiempo de ayunar y orar. Es tiempo de ayunar y orar. Creo que nos hace falta ayunar y orar. Vean lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 17, lo acabamos de ver, Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, tenemos que ayunar más, tenemos que ayunar más y tenemos que orar más. Yo creo que nos ha ayudado mucho el hecho de pasar por esta pandemia, de orar más, de poner nuestras rodillas y que Dios nos encuentre más cada día en nuestras rodillas y pedir a Él. Dice Mateo 17, 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuántas veces ayunaste el año pasado? Ay, pastor, el año pasado Nos faltó ayunar, amén. Nos faltó orar. ¿Cuántas veces ayunamos el año pasado? Gracias a Dios porque hemos estado de rodillas. Pero, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo. Yo no ayuné por la salud del pastor Víctor Castillo. No ayuné, yo oré, pero no ayuné. Cuando el hermano Javier González estaba enfermo, no ayuné. Y hay tiempo y hay oportunidad para ayunar y para orar. Hay que ayunar más y orar más. Esther les dijo que oraran y ayunaran por 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque ella iba a ir a ver al rey y había una situación importante que tratar. La muerte de los judíos era inminente, ya se había firmado un edicto, ya se iban a matar a todos ellos. Pero ella dijo: por la salvación de mi pueblo necesitamos orar y ayunar. Y pidió oración y ayuno. ¿Y sabes qué? Debemos, de la misma manera que Esther, decir: por la salvación de nuestro país, por la salvación de nuestros vecinos, por la salvación de este mundo, necesitamos orar y ayunar más. Necesitamos pedir y clamar más. El día de ayer en la mañana estuvimos orando aquí en la iglesia y les invitamos a venir el sábado a las 9 y orar. Y estamos orando por las almas. Y Esther estaba diciendo: ayúdenme a orar y ayunar por las almas. Las almas necesitan de Cristo. Y necesitamos orar y ayunar más. A veces decimos, bueno, ¿cómo le hago para ayunar? No hay una manera solamente, no hay un método, no hay solamente una manera de ayunar. Sabemos que el Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 4, Él ayunó 40 días y 40 noches. Creo que si no tomo mi coca y mis barritas 40 días y 40 noches, quizás pueda morir, amén. Pero podemos orar, y hay pastores que yo conozco que ayunan, han ayunado 40 días y 40 noches. Ahora siguen tomando líquidos, pero han ayunado. Pero si usted, hermano, quiere ayunar, puede hacer esto. Puede hacer un ayuno de entre 1 a 3 días. Puede ayunar, ahora si quiere hacer más días, bien, pero puede comenzar ayunando de entre 1 a 3 días. Se trata de no comer ni beber nada. Esther dice: no coma ni beba nada en 3 días ni 3 noches. Puede ayunar, o hay que ayunar por una cosa específica. En el caso de los discípulos, el Señor Jesucristo les dijo este género, mencionando algo en específico. Esto que está aquí no puede ser tratado sino solamente con oración y ayuno. Entonces hay que orar por algo específico. Ora de media hora a 1 hora por la mañana, y luego por la tarde, y luego por la noche. Entonces, al final del día, si reemplazas tu comida, el tiempo en que comes, algunos comen toda 1 hora, algunos comen nada 5 minutos, ¿verdad? Pero si tú comes en la mañana y tomas un tiempo de 20, 30 minutos para desayunar, y en la tarde igual, y en la noche igual, bueno, puedes reemplazar esos 3 tiempos por el ayuno, y puedes ayunar media hora y media hora, y al final ya ayunaste y oraste 1 hora y media. O puede ser 1 hora, 1 hora y 1 hora, o puede ser todas las 24 horas, amén. Y tenemos nosotros que regresar al ayuno y a la oración. Dice la Biblia que debemos nosotros no solamente de orar, pero de ayunar, pero orar como continuamente. Ve lo que dice Romanos capítulo 12. Dios quiere que estemos orando y ayunando de continuo. La Biblia dice: orad sin cesar. Versículo 12 de Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, ¿Cuál esperanza? Que Cristo viene. Sufridos en la tribulación. Y luego dice, constantes en la oración. Constantes. El orar no solamente es decir, bueno, voy a orar por la comida y Señor bendice los alimentos y todo el mundo y los enfermos, amén. No, tenemos que orar y cuando Pablo oraba, él oraba de manera específica y oraba constantemente y dice la palabra de Dios constantes en la oración, de tal manera que puedes ir ahí en el metrobús y estar orando, puedes estar caminando ahí en la cuadra y estar orando y en la mañana y a mediodía y en la tarde dice allá en Salmos estar orando, de tal manera que Ana dice ahí que Ana estaba en el templo, estaba sirviendo y estaba orando y ayunando. Orando y ayunando. Qué bendición era Ana. Qué bendición, hermanos, que toman tiempo para orar y ayunar. Y será que solamente puedo yo, si conozco a un hermano, decirle, oiga, hermano, ore por esta petición, porque a usted sí Dios lo oye. ¿Será que Dios nada más oye a un hermano en específico y a mí no me oirá? No, yo creo que Dios oye la oración y las peticiones de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué voy a pedir, si podemos, pero por qué voy a pedir a un hermano que yo diga, es que Dios a él sí lo oye y yo no pueda yo ir al trono de la gracia de Dios y orar y ayunar, orar y ayunar? Esta mujer noble oraba y ayunaba. Hay quienes ya a una edad avanzada no pueden ayunar, tienen que estar ahí comiendo algo, pero ahí estaba Ana. Ana estaba orando y estaba ayunando. Regresando a Lucas, versículo capítulo 2, versículo 38, dice ahí, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Otra cosa que no debemos de esperar, porque es tiempo ya. Es tiempo ya de ser agradecidos. Es tiempo de ser agradecidos. Ana llega y ahí está. Y cuando ve, está María o José y María. Y ahí está el bebé. Y dice la palabra de Dios, Ana daba gracias a Dios. Ana daba gracias a Dios. Hay mucho por lo que uno se puede quejar cuando uno tiene una edad avanzada. Y cuando ella vio a José y a María y a Jesús, ella pudo haberse acercado a Jesús y como un bebé le hubiera dicho, ¿sabes qué? Llevo 84 años esperándote, mira, hasta ahorita vienes. Pudo haber llegado con queja. ¿Sabes? A Dios no le gusta la queja. A Dios no le gusta que nosotros vengamos y traigamos queja tras queja, tras queja, tras queja. Pero esta mujer, cuando ve a José, a María y al bebé, daba gracias a Dios, aún a su edad, aún con sus problemas, aún con sus quizás reumas o artritis o quizás por sus canillas, muchas cosas quizás a su edad no podía ver. Quizás a su edad no podía escuchar bien. Quizás a su edad no podía caminar bien. Quizás a su edad aún podía pensar bien. Quizás algún mal de Parkinson, quizás algo, otra cosa. Había mucho por lo cual se podía quejar, pero ahí estaba Ana. Y cuando vio la presencia de Dios, dio gracias. Le dijo, gracias Señor. Y ella daba gracias. Y debemos nosotros, como dice la palabra de Dios, ser agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice, y la gracia de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sabes que cuando contamos todos nuestros problemas y achaques y situaciones y aún enfermedades. Y vemos todo esto terrible en lo que nos enfocamos, en la manera en que actuamos todo el día. Si me enfoco en lo negativo, si me enfoco en lo que no funciona, si me enfoco en la pandemia, si me enfoco, si tú comienzas a enfocarte en todo el mundo que está muriendo, ¿sabes cómo vas a terminar en la noche? No vas a terminar con una sonrisa, vas a terminar así caminando, ¿verdad? Y vamos a terminar todos mal. Pero si empiezas a enfocarte en lo bueno que es Dios, en lo maravilloso que es Él, en la salvación que nos ha dado, el Señor Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y me enfoco en el cielo y me enfoco en la vida eterna. Me enfoco en que Él ya viene. Hay que enfocarnos y darle gracias a Dios, en vez de enfocarme en todo esto que es negativo y decir ay, ay y ay. En vez de decir eso, tú dices: wow, qué tremendo. En vez de ver allá en todos los que quizás murieron el año pasado, darle gracias a Dios y decir: wow, todos los que han vivido, amén. El arquitecto aquí, 75 años, le celebramos creo el día jueves los hermanos acá con un pastelito, 75 años. Hace un mes le dio esta enfermedad y ahí está, gracias Señor. El hermano Nick, la hermana Patty, gracias Señor. El hermano Kevin, su esposa, la hermana Debbie, gracias Señor. El pastor Muñoz y su esposa, gracias Señor, ahí están, amén. Que a mí no me ha dado, no se me acerque mucho. Que al pastor Ezequiel y a su esposa, ahí están, gracias. Y hay uno y otro y otro y otro. Hay que enfocarnos en la gracia y en las bendiciones de Dios, y en lo bueno que es Dios, y en lo maravilloso que es Dios, y que soy salvo y que voy al cielo. Y Ana daba gracias a Dios. Dale gracias a Dios en este año. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu salud. Dale gracias a Dios por la salvación. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo. Dale gracias a Dios por el trabajo. Santiago capítulo 1 dice que aún por las pruebas debemos de estar gozosos y darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias aún si estoy enfermo. Gracias, Señor. Gracias porque estoy enfermo. Gracias porque estoy enfermo y tengo salvación y la vida eterna. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ana tenía muchas cosas para no ser agradecida. Muchas cosas. Pero cuando tú te levantas y comienzas a contar tus bendiciones, ¿sabes cómo va a estar el día? El día va a estar como un poquito más radiante. Las cosas como que van a estar más de color de rosa, amén. En vez de estar negras y sombrías y grises y todo mal, tú vas a decir: wow, Dios está a mi lado. No todo está mal. Tenemos la gracia, la misericordia de Dios. Y si comienzas a contar tus bendiciones, yo creo que Dios escucha a alguien que no se la pasa quejando. Él escucha a alguien que viene con acción de gracias. A propósito, hermano y hermana en el hogar, si siempre te estás quejando con tu esposo, amén, que no haces esto, que no haces aquello, y que no da esto, y que no haces aquello, y al final del día tu esposo va a decir: oh, mi amor, ¿sabes qué? Me dijiste todo el día que no hacía esto, ¿voy a hacer más mañana o va a estar ahí más decepcionado y triste? Pero si tú, hermana, le dices: ay, eres el mejor marido del mundo, eres el mejor esposo del mundo, está bien, hermana,
te arrepientes por la mentira después. Pero dile, eres el mejor y el más maravilloso. Y ayer fuiste a trabajar y regresaste. ¿Sabes que hay muchos esposos que se van a trabajar y ya no regresan? Ven, fuiste a trabajar, regresaste, hiciste aquello y esto. Al siguiente día tu esposo va a decir, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando? Pero va a querer más hacer para ti. Y al revés también. Y cuando nos enfocamos en lo bueno que es Dios, en lo maravilloso que es Dios, Dios dice, ok, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y Dios bendice al que tiene un corazón agradecido. 2 Corintios 2:14 dice: más a Dios gracias. A Dios gracias, el cual nos lleva de derrota en derrota. No, dice ahí, el cual nos lleva siempre en triunfo. Una vida cristiana es una vida triunfante. Amén. Una vida cristiana es una vida victoriosa. Una vida cristiana, aquel que camina en Cristo Jesús dando gracias en todo, es una vida que Dios bendice para llevar la victoria. Dice, Él nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios quiere que seamos agradecidos. Colosenses 3:17. Este año, levántate y pon ahí una lista de 5, 6, 7 cosas en las cuales puedas contar tus bendiciones. No te pongas a contar todo lo malo que pasó el año pasado, amén, porque vas a terminar muy triste. Pero ponte a contar todo lo que hizo Dios, cómo Él te ayudó, las oraciones contestadas y las peticiones. Y decir, wow, aquí estábamos en esta situación y oramos y Dios nos escuchó. Y podemos contar las bendiciones de parte de Dios. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay que dar gracias a Dios. Regresando a Lucas capítulo 2, esta mujer, Ana, profetiza. Ella servía, ella ayunaba, ella estaba en el templo. Versículo 38 dice: daba gracias a Dios. Y luego versículo 38 dice: y hablaba del niño a todos. Y hablaba del niño, ¿a quiénes? A todos. ¿Cómo habrá ella hablado del niño a todos? ¿Quién sabe? Por eso es la imaginación. Pero Ana, cuando ve que está José, está María, está el bebé, y ella finalmente ve al bebé, y en vez de quejarse con ellos y decir, ay, esto y aquello, da gracias. Y después dice la Biblia que hablaba del niño a todos. Muy posiblemente en ese momento a todos los que estaban ahí reunidos. Y si había 20, ya si había 30 o si había muchos más. El templo era un lugar grande. Se dividía en varias secciones. Pero el templo no era un lugar en donde solamente 5 o 10 iban. El templo era un lugar en donde quizás hasta cientos de personas había en determinados momentos, y ella muy posiblemente corriendo y hablando y diciendo: he aquí el niño, este es el bebé, este es el Hijo de Dios, el Salvador, el que va a redimir a Israel. Nosotros que estamos esperando la redención de Jerusalén, aquí está el que nos va a ayudar, aquí está el que nos va a sacar y redimir y bendecir, el que nos, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí estaba Ana anunciando. Número 6, es tiempo de anunciar a Jesús. Es tiempo de anunciar a Jesús, no quedarnos ahí sentados. Es tiempo de anunciarlo, es tiempo de predicarlo. Lucas capítulo 3, versículo 18. Lucas capítulo 3, versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan el Bautista, él predicaba y él también era profeta, porque él dijo que vendría aquel que traería paz, traería salvación, el Hijo de Dios, y Juan anunciaba. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, no solo es que le debemos de conocer, pero quiero explicar esto con una ilustración. Un rico mercader holandés estaba buscando comprar un diamante de cierto tipo para incluirlo en su colección. Un famoso distribuidor de Nueva York encontró tal piedra y le llamó para que fuera y la viese. El mercader voló inmediatamente a Nueva York, donde el vendedor había designado a su mejor experto en diamantes para cerrar la transacción. Después de escuchar al asistente describir a la perfección cada detalle técnico del valor y la belleza del diamante, el holandés decidió no comprar el diamante. Antes de marcharse, sin embargo, el dueño de la tienda salió y le preguntó: ¿puedo yo mostrarle el diamante nuevamente? El cliente aceptó. El dueño de la tienda no repitió ni una palabra de las que había pronunciado antes el vendedor, el otro. Simplemente tomó la piedra en sus manos, fijó en ella su mirada y describió la belleza de esta piedra de una forma que revelaba el por qué la piedra se destacaba sobre las otros diamantes que había visto en su vida. Inmediatamente el cliente compró el diamante. Metiendo su nueva compra en el bolsillo, el comprador le dijo: caballero, me pregunto cómo es que usted pudo venderme este diamante cuando su mejor vendedor no lo pudo hacer. El dueño contestó: ese vendedor es el mejor en el negocio. Sabe más de diamantes que cualquier otra persona, incluyéndome a mí. Y le pago un alto salario por su conocimiento y experiencia. Pero le pagaría el doble si pudiera poner en él algo que le falta. ¿Ve usted? Él conoce los diamantes, pero yo los amo. Y la diferencia es muchas veces que sí conocemos a Jesús, pero amas a Jesús. Amas a Jesús. Conozco a Jesús y anuncio a Jesús, pero cuando lo anuncio, a lo mejor les digo: ¡hey! Sean salvos. Pero cuando realmente le amamos, cuando realmente sabemos el valor de la salvación y el valor de Jesús, que lo que Él hizo en el Calvario y dio su vida por mí, y Él hizo todo eso porque me ama, Él hizo todo eso porque realmente me amaba y dio su vida por mí. Y si nos pudiéramos dar cuenta cuánto Dios ama a cada uno de nosotros, nosotros podríamos ir y predicar y anunciar a este mundo que tanto Él me amó, pero también que tanto yo le amo. Y porque le amo tanto, voy a anunciarle y predicarlo y compartir con este mundo lo que Él ha hecho por mí. Pero a veces parece que no le amamos lo suficiente. Tenemos que amarle más. Tenemos que decirle a Él: oh Señor, cuánto te amo. Y porque te amo y lo que has hecho por mí, voy a ir y voy a hablarle a la gente de tu amor. Porque tú me amas y yo te amo. Cuando alguien está enamorado, se ve, amén. Nada más, ahorita que llegue Armando, nada más véanlo. Anda ahí, ¿verdad? Todo, todo diferente. Pero cuando alguien está enamorado, se ve. Cuando alguien no está enamorado, se ve. Amén. Hace años le pregunté a un hermano, y, hermano, ¿usted cuándo le dio flores a su esposa? Y la hermana dice, nunca. Nunca me ha dado. Amén. Y bueno, pues hay algunos matrimonios que no se dan flores. Hay que dar flores. Amén. Pero tenemos nosotros que recordar ese primer amor, de cuánto le amábamos. Y cuando, hermano, hermana, fuiste salvo y recibiste a Cristo, dijiste, wow, ¿cómo es que nadie me había dicho esto antes? De cuánto Él me ama. ¿Y qué hiciste? Fuiste y anunciaste, fuiste y le hablaste a tu hermano, a tu hermana, al papá, a tu mamá. Fuiste y si te encontrabas con un perro, hasta le testificabas al perro. ¿Por qué? Porque estabas todo emocionado, porque amabas a Dios, amabas a Cristo, pero ahora parece que nada más lo conocemos y no lo amamos. Y ya no compartimos de la misma manera como compartíamos de Cristo antes. Dice la Biblia que debemos de regresar a ese primer amor, amén. Ese primer amor cuando decíamos, wow, cuánto amo a Cristo, todo lo que ha hecho por mí. Y podamos ir y hablar y decir, este sábado no me voy a quedar en casa. O durante la semana le voy a hablar a esta persona, le voy a hablar a aquella persona. Y que podamos nosotros compartir de Cristo más. Vean lo que dice Hechos 8, versículo, vamos a ir hasta el versículo 12. Hechos 8, 12, dice la palabra de Dios. Aquí está Simón, es un mago, hacía magia, y dice la palabra de Dios que versículo 11, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces no era un mago real, simplemente era un mago engañador. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y Felipe predicaba, y Felipe anunciaba, y tenemos nosotros que ir y anunciar y predicar y hablarle a la gente, aún a personas que engañan, amén, como este Simón. Dice la Biblia en el siguiente versículo que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y milagros que hacían, y estaba atónito, no podía creer que estos realmente hacían milagros verdaderos, porque los que él hacía eran pura farsa. Pero el punto es que Felipe anunciaba y predicaba y gente era transformada. Número 6, hay que anunciar, es tiempo de anunciar a Jesús. Y número 7, es tiempo de aceptar a Jesús. Es tiempo de aceptar a Jesús. Porque no podemos esperarnos hasta los 80, 90 años. Esta mujer, Ana la profetisa, tenía por lo menos unos 105 años de edad, 107 años de edad. Y no podemos esperarnos a los 107 años de edad para decir a los 107 años, ahora sí le voy a pedir a Cristo salvación. Más adelante le voy a pedir a Cristo salvación. ¿Alguna vez le has hablado a alguien que te ha dicho, ahorita no, pero en unos años sí? A mí me ha tocado. Y el vecino que teníamos le dije, oiga vecino, se llamaba Aurelio, oiga don Aurelio, acepte a Cristo. Él dijo, no, a los 40 años Arturo, ahorita no. Ahora veo a alguien de 40 y digo, bueno, qué chamaco, ¿verdad? Pero cuando dijo a los 40, dije, tenía como 37. Llegó a los 40, vecino, acepte a Cristo. Y él dijo, no, mira, un poquito más. ¿Sabes qué? Murió a los 41 años de un ataque al corazón y nunca aceptó a Cristo. A lo que yo sé, sabes, no podemos esperarnos, dice la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 14, Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabes lo que es nuestra vida? Es como una neblina que viene y se va. Y lo estamos viendo con esta pandemia, la vida es frágil y Dios quiere enseñarnos que la vida es frágil. La vida no es para siempre, pero mientras tenemos vida podemos nosotros ser salvos y pedirle a Cristo salvación. Y entonces es tiempo de aceptar a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú nunca le has pedido a Él salvación de tu alma, si no te has arrepentido de tus pecados y has mirado a Él y le dices a Él: Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú quitas el pecado del mundo, que eres el Cordero de Dios y yo te quiero pedir salvación. Si nunca le has pedido eso, sabes que vas rumbo al infierno y no puede haber más cosa peor que ir al infierno. Ana profetiza, si algo tenía era que ella había creído en Jesús. Y si algo nos pudiera decir Ana allá en el cielo, ella diría: hey, acepta a Jesús. Si algo nos pudiera decir cualquier persona que ha pasado de esta vida a la siguiente y tuvo a Cristo y aceptó a Cristo y fue salvo o salva, no por una religión, no por un bautismo, no por guardar los sacramentos, no por portarse bien, porque dice la Biblia que no es por portarnos bien que tenemos salvación, sino solamente por a través de Cristo. Si alguien allá nos pudiera decir algo, nos diría: acepta a Cristo, vale la pena, muchísimo, amén. No hay nada mejor en este mundo que aceptar a Cristo, encontrar la salvación es mucho mejor que encontrar millones y millones de pesos. Dice la Biblia: ¿de qué sirve a alguien si ganara todo el dinero del mundo y pierde su alma en el infierno? ¿De qué sirve? De nada. En esta semana salió una noticia de un hombre allá en San Francisco, California, que escondió en su computadora, en un disco duro, la clave de 7,000 bitcoins. Y está buscando la clave, no la puede encontrar. Y estos 7,000 bitcoins ahora valen 240 millones de dólares. Y está buscando la clave, no la puede encontrar. Y después de 10 intentos, si falla después de 10 intentos, se autodestruye la información del disco duro. Y lleva 8. Pero sabes, si encuentra la clave, yo le diría que es password 123. Amén. Que intente esa. Pero si encuentra la clave, no le va a dar vida eterna. ¿De qué le serviría a un hombre tener todo el dinero y tener esos 240 millones si al final va al infierno? No le sirve de nada. Pero sabes, tenemos nosotros una clave tenemos nosotros un código tenemos nosotros un camino tenemos nosotros una verdad y una vida. Y dice la Biblia: nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acepta a Cristo. Es tiempo de que aceptes a Cristo. No dejes pasar más tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noble mujer, Ana. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a aprender de ella.